Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, España. Atención, atención que va a haber 36 grados en Murcia y Sevilla. Primeros balbuceos del verano en este 16 de mayo. En Galicia, el Cantábrico y el Pirineo habrá nublados y lluvias. Pero el resto de España saborea un fin de semana sin estado de alarma y con terrazas y jardines hasta arriba. 26 grados en Barcelona y Madrid, y así nos cuenta Jorge Olcina la previsión para la semana que empieza.
Bajarán ligeramente las temperaturas lunes y martes, pero de nuevo a partir del miércoles otra subida de temperaturas. Estamos ya en ese sube y baja, pero que cada vez está siendo menos baja y más sube. Va a ser también tónica de las próximas semanas, porque ya digo, el aire sahariano ha venido para quedarse y que empieza a hacer calor, pero no un calor excesivo.
Las playas se llenaron ayer, en Canarias se han multiplicado las reservas un 119% y en ciudades como Madrid o Barcelona la noche volvió a ser joven. Ya lo habéis escuchado. Personalmente me di una vuelta y encontré tráfico nutrido a pesar de la operación salida, bares llenos, terrazas petadas. Y una vez que se produjo el cierre, a las 12 en Madrid, reuniones de jóvenes en las esquinas con las típicas bolsas de plástico que ocultan las botellas de alcohol para el botellón de final del estado de alarma. Mucha policía en las calles intentando disuadir y luces azules por toda la ciudad. En Barcelona, un dispositivo conjunto de la Guardia Urbana y los Mossos, con 300 agentes, desalojó sin especial dificultad el Born y las playas una vez pasadas las 11, el horario de cierre de los establecimientos. Si en la noche del viernes comenzaron las acumulaciones, ayer fueron desalojadas de las calles 9.000 personas para evitar consumos masivos de alcohol sin distancias ni mascarillas y un trabajo importante de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Solo el viernes se pusieron en Barcelona unas 400 multas. La afluencia fue similar a una noche de antes de la pandemia y con muchos turistas, atención, sobre todo franceses e italianos. Y el peor episodio, lo habéis escuchado en el informativo, 4 agentes heridos en Pamplona, Navarra, que fueron recibidos con piedras por los alborotadores. Pero vamos a ver, ¿esto qué es? Es que estamos confundiendo una cosa con otra. Final del estado de alarma no significa barbarie. Me vais a permitir esta mañana un instante en memoria de una mujer que ha dado la vida por nuestro país. Hoy son los funerales y la misa con salva de honores de la sargento de artillería Débora Grau Serra, 33 años. Fallecida el viernes en Alicante cuando enganchaba un obús de artillería al camión tractor. Era natural de Badajoz y pertenecía al Regimiento de Artillería de Costa número 4, con sede en San Fernando, Cádiz. Que uno entre nosotros decida dedicar su vida a defendernos a todos es tarea que, cuando menos, debe agradecerse. Un abrazo a su familia y nuestras condolencias a todo el ejército de tierra y a esos hombres y mujeres que efectivamente están en primera línea defendiéndonos. Descanse en paz la sargento Grau Serra. Y de ejército, pero no en son de paz, tenemos que hablar al referirnos a Tierra Santa. ¡Qué barbaridad! Israel ha bombardeado Gaza de nuevo y ha destruido el edificio que albergaba alguna de las principales agencias de prensa del mundo. A partir de ahora se informará peor sobre lo que está ocurriendo. Nuestros compañeros periodistas han estado filmando desde el exterior del edificio los impactos impresionantes de las bombas contra la torre donde estaban instaladas, entre otras cosas, las oficinas de la televisión qatarí Al Jazeera y la agencia norteamericana Associated Press. Según Israel, el edificio albergaba activos militares del grupo terrorista Hamás. Los periodistas recibieron una hora para desalojar y no pudieron sacar ni sus cosas. El responsable de prensa de la Casa Blanca ha protestado por los hechos como un ataque a la prensa independiente. Ayer el presidente Biden intentaba calmar las cosas y llamaba a los representantes de ambos bandos, el presidente Netanyahu y el responsable de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, sin que sus esfuerzos tuviesen resultado. Según los últimos datos del Ministerio de Salud de Gaza, hay 139 muertos, muchos niños entre ellos y más de 1.000 heridos. En Israel han fallecido 9 personas como consecuencia de los 200 cohetes lanzados por las facciones palestinas. Perdón, 2.000 cohetes, que 200. La pequeña comunidad católica de Gaza se encuentra atrapada en mitad del conflicto. El edificio que más daños ha sufrido es el convento de las Hermanas del Rosario de Jerusalén. Paredes y ventanas han sido dañados. Tanto los representantes religiosos en Israel como los obispos españoles han solicitado oraciones y esfuerzos para lograr un alto al fuego. El Consejo de Seguridad de la ONU ha convocado para hoy una reunión de urgencia y los Estados Unidos han enviado un representante a Tel Aviv para intentar potenciar el diálogo. El estallido de estos nuevos enfrentamientos se produjo con el final del Ramadán musulmán, con la excusa, entre otras cosas, del desalojo de familias árabes de un barrio de Jerusalén porque los colonos judíos esgrimieron títulos de propiedad comprados a ciudadanos judíos antes del establecimiento del Estado de Israel. Una excusa más, en definitiva, que, como desde hace décadas, oculta por un lado intereses electorales de Hamás y por otro la mano inflexible de Israel, que lleva luchando a sangre por sus territorios desde que el final del Holocausto llevase a la fundación del Estado en Oriente Medio. Es horrible para nuestra generación, por ejemplo, haber crecido siempre con esta guerra y verla recrudecerse periódicamente. Desde 2014 no había habido disturbios de esta magnitud. Y comentaros en la política española que en el PSOE se mueven cosas desde las pasadas elecciones de Madrid. Así como antes de ayer el líder gallego del PP, Núñez Feijóo, recomendaba a Casado distanciarse de Vox, en el Partido Socialista el barón de Castilla-La Mancha, García Page, recomienda hoy en entrevista en la prensa volver a posiciones clásicas y distanciarse de la herencia de Pablo Iglesias. También Alfonso Guerra hace duras declaraciones señalando que la izquierda no es capaz de defender España. Es interesante que en el décimo aniversario del 15M todo apunta a que la multiplicación de partidos que se produjo con el surgimiento de Ciudadanos o Podemos se vaya regulando, se vuelve a reproducir el bipartidismo. En Ciudadanos, por ejemplo, muchos de los líderes clásicos te dicen, en conversaciones privadas, que el propio Albert Rivera, que actualmente trabaja para un bufete de abogados y vive en Andalucía, está llamado a integrarse en el PP. ¿Y de qué se habla en esta mañana en las calles? Pues en realidad del final de la Liga. Nos lo cuenta David Jiménez, nuestro compañero de deportes. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Pues sí, hoy se disputa esa penúltima jornada en Primera División y hay muchas cosas en juego. Es normal que se hable de ello en las calles. Entre ellas, el título y el descenso. Podría ser campeón el Atlético de Madrid siempre que los de Simeone ganen a Osasuna y el Real Madrid no venza en San Mamés. Y ojo, porque podrían descender de categoría hoy mismo 3 equipos. Eibar, Elche y Valladolid. Todo dependerá de una jornada unificada que va a ser 10 partidos en total a las 6:30. Te digo todos ellos: Alavés Granada, Barça Celta, Betis Huesca, Getafe Levante, Cádiz Elche, Real Sociedad Valladolid, Valencia Eibar, Villarreal Sevilla, y ojo a ese título en juego, Athletic Club, Real Madrid y Atlético de Madrid, Osasuna. Hoy tiempo de juego va a comenzar a las 3 de la tarde y para quien se quiera asomar a este tramo de liga tan apasionante, pues eso, a las 3 de la tarde tiempo de juego con Paco y con todo el equipo de tiempo de juego de deportes.
¿Cómo ves tú esos partidos cruciales del final de la Liga? ¿Eres capaz de apostar por la victoria del Atleti de Madrid, de nuestro Antoñito Ruiz?
Pues a mí me gustaría que fuese un pinchazo del Atleti, que el Real Madrid ganase y que todo se pueda decidir en una última jornada que bueno, es más emocionante siempre vivir dos jornadas apasionantes que no solo una, ¿no? Que te quedas con un sabor de boca un poco agridulce en esa última jornada, ¿no?
Muy bien. David Jiménez, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Cristina.
Y atención, vamos a hablar de un asunto curioso que afecta a nuestro país. No es la primera vez que hablamos en este programa de la España vacía o vaciada, es decir, de la despoblación en los núcleos rurales. Pero nos ha llamado la atención que sea el Banco de España, en su informe anual, quien haya puesto el acento en este problema que se agudiza con el tiempo. Asegura el informe que más de 3.400 municipios, atención, el 42% del total, están en riesgo de despoblación. Solo Finlandia, Estonia o Letonia, y eso en latitudes muy altas de Europa, donde la situación es completamente diferente, tienen una proporción mayor de localidades en esta situación. Pero claro, en aquellos lugares, por ejemplo en Finlandia, es que durante meses no se puede habitar pueblos del norte del país que están recubiertos de nieve y que tienen que ser desalojados durante meses enteros. Pero en la Europa meridional, en Francia, Italia o Alemania, esto no ocurre. El porcentaje de poblaciones en riesgo de vaciamiento es apenas, respectivamente, del 7% en Francia, hemos dicho el 42% en España, el 7% en Francia, el 4% en Italia y el 1% en Alemania. ¿Por qué la diferencia es tan abismal? ¿Hay futuro posible para estas zonas? ¿Por qué en España, cuando vas de la costa, que está tan habitada al interior, a las grandes ciudades, hay kilómetros y kilómetros y kilómetros absolutamente vacíos? ¿Acaso no sería mejor una población más equilibrada? De hecho, está volviendo el tráfico a las ciudades y a veces es muy difícil y muy desagradable vivir en las grandes urbes. Hemos encontrado una mujer que lleva 25 años estudiando este problema. Doña Mercedes Molina es catedrática de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid. Doña Mercedes, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Cómo es posible que otros países del sur de Europa estén lejos de este problema tan español?
Bueno, es cierto que hay unas diferencias, como usted muy bien ha señalado, pero es un fenómeno que también aparece en Francia, aunque en menor medida, en Italia, en Irlanda, en Grecia, pero desde luego en España acusa una situación verdaderamente alarmante. No es un proceso nuevo. Quizá la novedad es que estamos en un momento que también, como usted ha dicho, coincide una gran conciencia social del problema y yo quiero entender un compromiso político que de alguna manera constituyen dos elementos importantes para poder abordar este problema. ¿Por qué, decía usted, en España aparece esta situación? Mire, yo llevo precisamente investigando y analizando las causas que lo han determinado y quizá desde que España adopta un modelo industrial y de servicios en su economía frente al modelo agrario, optó por dos actuaciones verdaderamente significativas. Una, por un modo de producción de crecimiento intensivo. Es decir, interesaba crecer en Producto Interior Bruto, interesaba crecer en empleo, interesaba crecer en renta, sin valorar a qué costes, es decir, a qué costes sociales, a qué costes ambientales y a qué costes territoriales. Y ese modo de producción de crecimiento intensivo ha ido asociado a un modelo territorial de concentración de la inversión. De concentración de la inversión y, por consiguiente, del empleo, de la riqueza, del bienestar, de las posibilidades de promoción y, por supuesto, de la población, haciendo de la ciudad y sobre todo de la gran ciudad, de los sistemas metropolitanos, pues lógicamente el lugar de eficiencia de esa inversión y de excelencia. Convertimos a las ciudades, desde luego no solo en España, pero aquí con más agudeza, si me lo permite, en los centros de la economía planetaria, de la nueva economía planetaria, pensando que siempre iban a mantener ese dinamismo determinado por economías de aglomeración, por la gran empresa, por la instalación de servicios, etcétera, etcétera.
De todas formas, fíjese que estoy pensando efectivamente y recorriendo con usted aquellos años que tenemos en mente, habiéndolos estudiado, porque yo no había nacido, entre 1950 y 1991, cuando hubo un éxodo rural que todos conocemos. Exacto. De padres, de abuelos. Exacto. A las ciudades aglomeradas con... Exacto. Crecimiento desmesurado de barrios en la periferia, en Barcelona, en Madrid. Claro, en aquel entonces todavía se vivían los azotes de una posguerra durísima y no se pensó. Pero fíjese que en Italia o en Alemania las empresas se han descentralizado, que nos encontramos industrias muy potentes en el campo, en muchos lugares de Milán, de la Toscana, del interior de Francia, de Alemania. Aquí no, aquí las empresas no se mueven de las ciudades.
Precisamente iba a terminar mi intervención antes, pero me alegro mucho que usted resalte este hecho, porque este modo de producción y este modelo territorial no lo ha creado solo el mercado, lo han creado también las políticas públicas e inversiones en políticas públicas que han determinado cada vez más una brecha muy acuciante entre las dotaciones de aquellos elementos imprescindibles para desarrollar los nuevos procesos entre el mundo rural y el mundo urbano. Usted ha señalado una época realmente muy triste de la historia de España, no solamente por la posguerra, sino también por la dictadura. Y fíjese, en el año 1978 hubo el primer Congreso en España de Ordenación del Territorio, en el cual yo era una joven doctora y participé. Y en ese momento ya se hablaba de la necesidad en España de crear una situación distinta para paliar los desequilibrios territoriales de la España, sobre todo de la España interior, y para paliar la diferencia o las desigualdades sociales. Y sin embargo se han ido aumentando. Políticas públicas han ido alimentando de uno y otro signo, han ido alimentando sus inversiones fundamentalmente urbanas, y los territorios rurales, por no o no tener esas dotaciones necesarias para los nuevos procesos, han ido perdiendo competitividad y, por lo tanto, las empresas no se han podido instalar ahí. Piense que faltan infraestructuras, pero muy generalizadas, no solamente en transporte, también en comunicaciones, infraestructuras energéticas, por ejemplo, a las que siempre olvidamos. Mundo rural, habrá visto usted ya profusión de energías renovables de producción, pero sin embargo faltan subestaciones transformadoras que permitan usar en las localidades próximas a la producción esa energía. Es decir, hay un déficit de infraestructuras tan grande que las nuevas actividades económicas, lógicamente, no han encontrado ahí ningún atractivo para instalarse.
Pero fíjese, doña Mercedes, por preguntarle muy concretamente, ha habido localidades de medio tamaño que han desarrollado polígonos industriales y, sin embargo, en muchos casos, y usted lo sabe, han quedado vacíos. Es como si en España toda la costa se llevase las grandes comunicaciones, ¿no? Todo el eje que mueve, por ejemplo, desde Valencia hasta Barcelona y que va al extranjero, o las comunicaciones desde Madrid, Bilbao y, como mucho, Sevilla. Pero ¿cómo comunicas el interior de Aragón? ¿Cómo comunicas el interior de Castilla-La Mancha? Es que son extensiones brutales.
Bueno, usted ha señalado algo verdaderamente importante, porque ha dicho, se han dotado de polígonos industriales. Es que la estrategia para revertir la despoblación no requiere solo una acción. sino una serie de acciones múltiples. Y además, también lo ha señalado muy bien al decir son extensiones múltiples. En el mundo rural y para lograr un sistema territorial mucho más policéntrico, mucho más equilibrado entre las grandes ciudades, las ciudades intermedias, ojo, y el mundo rural, logrando o intentando crear, lógicamente, una integración que no una oposición, como se ha venido haciendo, rural-urbana, necesitamos también ordenar y armonizar el territorio rural o los territorios rurales, porque son muy diversos. Una ordenación del territorio donde una figura que en España, porque en unos casos ha tenido connotaciones políticas y no se ha aceptado, o en otros casos sí, la hemos marginado, que es la comarca. La comarcalización en el mundo rural es fundamental. Todo no puede estar en todos los sitios, pero todas las personas que viven en un lugar en España tienen derecho a disfrutar de los mismos servicios que tienen los que viven en las ciudades. Y hay estrategias de actuación que se pueden cumplir de una manera jerarquizada si el modelo rural lo sustentamos sobre la comarca y generamos una concepción rural a modo de sistema. Igual que la ciudad es compleja, igual que usted en su barrio no tiene todo, pero está articulada, está integrada, está conectada.
Fíjese pues que esto que está usted señalando es crucial porque fíjese que efectivamente deberían los pueblos mirar a una cabeza de comarca que tuviese de todo, cosa que normalmente pues ocurre en algunos lugares, pero en otros no. Y fíjese que le quería preguntar antes de terminar por el nuevo periodo que se hable, porque lo que sí que ha sido la pandemia es un estímulo para el teletrabajo y para la descentralización en algunos casos. Muchas personas se han trasladado a su segunda vivienda, se han ido al pueblo y muy probablemente cuando acabe la epidemia regresarán a la ciudad. ¿Hay alguna posibilidad de fijar esta población que se ha convertido en volante?
Bueno, yo creo que la posibilidad está en la creación de un verdadero plan de acción, porque también la pandemia ha demostrado una cosa que me parece fundamental, y es que el mundo rural, que tiene graves, y lo subrayo tres veces, problemas y estrangulamientos que deben corregirse, tiene muchas potencialidades y tiene muchas posibilidades de desarrollo. En primer lugar, nos ha demostrado en la pandemia que hemos estado abastecidos de productos alimenticios y muchos procedentes de nuestros territorios rurales. Ha demostrado frente a la ciudad el valor que puede tener el tema medioambiental de una manera pragmática, de vida. Y desde luego nos ha demostrado también que la ciudad tiene importantes externalidades negativas que ya están surgiendo y que no puede seguir creciendo y creciendo y creciendo, y el mundo rural despoblándose. Ambos modelos son insostenibles. ¿Cómo se corrige?, dice usted. Pues mire, muchas veces se piden fondos y fondos europeos, y yo he trabajado en ese campo, incluso contribuyendo con un equipo a la modificación de dos artículos del FEDER, pero se necesita y un plan de acción integrado. Primero, corrigiendo estrangulamientos y de una manera jerarquizada en el mundo rural, que haya buenas comunicaciones, que haya accesibilidad, que lógicamente estén dotados de aquellas infraestructuras necesarias para la instalación de actividades, que haya buenos servicios, tanto educativos como sanitarios, o buen acceso a esos servicios educativos y sanitarios, que se determine un verdadero programa de vivienda y, por supuesto, un desarrollo rural multifuncional. Yo hay una cosa que, si me permite, valorando enormemente que el Banco de España haya señalado esta situación, creo que el turismo no es solo la punta o la pata de ese desarrollo que puede salvar al mundo rural. El mundo rural tiene que potenciar un gran sector primario, una agricultura, una ganadería nueva, donde los parámetros de la sostenibilidad ambiental estén presentes. Puede contribuir al cambio energético, a la descarbonización, pero no ser solo un lugar de producción de energía para otros. Puede desarrollar una industria agroalimentaria y puede fijar población.
Pues la verdad es que, doña Mercedes, tenemos que irnos por mor del tiempo de la radio, pero yo espero que haya un plan en esta dirección. Tiene usted razón, el Banco de España ha dado una primera llamada, pero es tiempo de pensar si no solamente los agricultores, sino tantos productores, incluso de sectores secundarios y terciarios, pueden empezar a teletrabajar, si hay servicios, si el campo es un lugar donde realmente se puede vivir, tener hijos y trasladarse con celeridad y trasladar con celeridad los productos. Doña Mercedes Molina es catedrática, lleva 25 años escuchando y trabajando, o sea que si se hace ese plan será una de las voces autorizadas. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a usted y a usted y a todos los medios de comunicación que hacen una gran labor precisamente para concienciar sobre este problema y buscar las estrategias mejores posibles. Muchísimas gracias.
Un saludo y nos vamos a ir a un español que lo que ha hecho no solamente es irse a otro lugar desde las grandes ciudades, sino a Tailandia y ha montado allí con éxito una churrería. Vamos a hablar con él.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Vive un fin de semana trepidante en tiempo de juego.
Hay que irse hasta 48.
Con una jornada de liga que puede ser decisiva.
En juego la liga, en juego liderato.
Este domingo, Athletic Club de Bilbao, Real Madrid. Atlético de Madrid, Osasuna. Fútbol Club Barcelona, Celta. Y además, el Gran Premio de Francia de MotoGP. Toda la liga de segunda división.
Está entretenido.
Disfruta del final de liga más apasionante con el mejor equipo de la radio deportiva.
Se va.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? ¿No podemos seguir con el coche así?
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Vuelve el buen tiempo. Las ganas de viajar, de recorrer kilómetros y, cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol. Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 euros de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
Pues el coche ahí muerto de risa en el garaje y yo pagando el seguro como si lo cogiera todos los días.
Ya, veo que todavía no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando se reduce la velocidad de 50 a 30 kilómetros por hora en vías urbanas de un único carril por sentido, las ciudades dejan de sonar a claxon, acelerones y frenazos. Y empiezan a sonar así.
Adiós, amigo. Qué bonito día.
Hasta luego.
Con este nuevo límite de velocidad, las ciudades de España se llenarán de vida. A 30 hay más vida.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora. Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años, más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír.
Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado a luz. Está mal.
En la información.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
¡Churro, churro! ¡Queremos churro, churro! ¡Churro, churro! ¡Queremos churro, churro!
¡Ven conmigo a gozar!
¡Aquí te pon, aquí te pon! ¡Aquí te pon, aquí te pon!
De verdad que he escuchado historias curiosas. Pero la del español, que ha puesto una churrería en Tailandia y ha tenido éxito, es que me tiene muertecita. Voy a saludar enseguida a Javier Arce, un cántabro que ahora reside en Tailandia y que está teniendo un éxito tremendo. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal estás?
Pues alucinando con lo tuyo, porque cabría pensar que es un churrero, que tenía un largo recorrido y que se ha decidido a instalarse en Tailandia. Pero ¿qué va? Es que viene de la alta dirección financiera, este señor de Cantabria. Pero cuéntanos, Javier, ¿qué te ha pasado?
Bueno, pues nada, que llegó un día en el que dije que la vida tenía que cambiar y decidí dar el paso, ¿sabes?
Te habías jubilado en España, ¿verdad? ¿Jubilado o prejubilado?
Sí, prejubilado. Uh-huh. Es decir, había salido como consecuencia de un ERE que se daba, pues vi la oportunidad y tuve la gran suerte de que me lo pudieron dar y entonces decidí viajar por Asia y después de haber estado viajando por Asia cerca de 4 meses, pues finalmente decidí quedarme aquí en Tailandia.
Bueno, muy fuerte. ¿Qué años tienes? ¿Puedo preguntarte?
Sí, hombre, claro, claro. Además, si me vieras, como aparento menos, sin ningún problema. 54.
Ah, bueno, eres muy joven. Oye,
sí, hombre.
Ya eres de mi quinta. Oye, y hay una historia de amor de por medio, ¿no? Porque, claro, tu pareja Jin es una historia importante en esto.
Bueno, Jin es una persona muy importante a la hora de tener que preparar todo el tema. Si es verdad que... Vamos a ver, la decisión inicial de venirme para acá no fue como consecuencia del amor ni nada por el estilo, sino que lo que me enamoré fue de Asia al principio. Llegué aquí, estuve durante 4 meses, como te decía, viajando por Tailandia, Camboya, Vietnam, Indonesia, Malasia, Borneo, una auténtica maravilla, y descubres otra manera de vivir y otra manera de pensar, y eso te cambia, aunque no quieras. Es decir, tú vienes con la mente abierta, Y finalmente terminas cambiando en todos los aspectos. Y coincidió que dentro de ese tema, pues conozco a Jin. Y entonces cuando yo decido el venirme para vivir aquí en Tailandia, Jin entonces se convierte en una pieza clave y fundamental. Porque para poder llegar a montar cualquier cosa, necesitas de tener a gente de confianza tailandesa. Si no, es prácticamente imposible.
La cuestión es que tú no sabías ni freír un huevo. O sea, que realmente, ¿qué es lo que te lleva a pensar en poner una churrería en Tailandia?
Bueno, sí, es verdad lo que estás diciendo, pero el huevo sí lo sabía freír. Además, era lo único que sabía freír yo. Eso lo saben muy bien mi familia y amigos. Ahora, cocinar, no tenía ni idea de cocinar para nada. Y sí, es verdad que fue un reto, pero bueno, como todo en esta vida, ¿no? Todo es cuestión de ponerse y de tener ganas. Cuando tienes ganas de hacer algo y no tienes miedo, si lo haces, al final termina saliendo. Siempre, todo. Con ganas todo sale, con buena actitud.
¿Pero qué es lo que te llevó a pensar en churros en concreto?
Bueno, pues fue simplemente una conversación que mantuvimos la familia en Navidad, cuando yo retorno de los 4 meses de esos que estuve por ahí pululando, pues cuando estábamos en Navidad y en Año Nuevo, y entonces estábamos cenando y surgió una conversación de lo más trivial de cuando un viaje en el que yo había estado en Londres, y comentaba cómo me había sorprendido el hecho de haber visto una churrería en mitad del Hyde Park, ¿no? Y que era una cantidad de gente algo tremendo. Y mientras estaba comentando la anécdota, mi madre simplemente dijo, bueno, ¿y ahora que te vas a ir a Tailandia y que vas a estar por ahí pululando, ¿y por qué no pones una churrería? Y entonces dije, pues ¿por qué no?
Pues, pero entonces, tu madre es de lo más audaz.
Mi madre es lo mejor que hay en este mundo. Hombre, todos los hijos dirían eso de su madre, ¿no? Pero en este caso te puedo asegurar que mi madre es algo fuera de lo normal, completamente excepcional, y tiene unas ideas fantásticas. Vamos, yo cualquier cosa que dice, desde luego, es para pensarlo con calma y reflexionar, que fue lo que hice.
Esa misma pero fíjate noche que yo puedo entender que... Claro, pero yo puedo entender que los churros hayan triunfado en Hyde Park, pero no es lo mismo Asia. El gusto asiático tiene que ser muy distinto al nuestro.
Completamente, completamente diferente. De hecho, cuando yo me pongo en contacto a partir de ese día, yo empiezo a mirar fabricantes de maquinaria, quién me puede enseñar. Y bueno, pues empiezo a mirar en diferentes sitios en España, estando ahí, y encuentro un sitio y me voy, les compro la maquinaria, me enseñan a hacer los churros de una manera especial, te enseñan a todas las cosas que debes de tener en cuenta para hacer un buen churro. Y si es verdad que cuando tú llegas después aquí, te encuentras que de todo lo que te han dicho, realmente sí te vale como base, pero no te sirve para preparar realmente el churro. Entonces fue el mayor reto que aquí hemos tenido, ha sido crear realmente un churro fuera de lo normal. Claro, decir eso, viniendo de mí, pues claro, puede sonar un poco mal, ¿no? Pero te puedo asegurar que el churro que nosotros hacemos aquí es de una calidad excepcional. A mí lo que me encantaría es que, y que es lo que me gusta, que es cuando te viene aquí algún español que ha probado realmente los churros y se queda sorprendido de cómo puede existir un churro con esa textura, que sea como una galleta por fuera y completamente suave por dentro. Y eso está hecho después con las propiedades de cantidad de proveedores que tuvimos que estar lidiando durante mucho tiempo para conseguir el material necesario para poderlo hacer.
Pero bueno, ¿cómo ha aprendido el churro de nuestro amigo español en Tailandia que hay planes de expansión incluso?
Sí, es verdad. Bueno, veo que te has informado muy bien, Cristina. Esto, bueno, vamos a ver, como todo en esta vida, nunca puedes decir hasta que realmente las cosas no salen, ¿no? Pero sí es verdad que como consecuencia de que aquí se pusieron en contacto las 9 televisiones más importantes de Tailandia, pues eso generó el que hubo ciertos inversores que se pusieron en contacto. También estuvimos en contacto, pues yo les comenté directamente, tanto a la embajada como al cónsul, pues de lo que había ocurrido y del tema y de cómo estábamos y lo que estábamos haciendo. Y bueno, y como consecuencia de las 9 televisiones, pues se pusieron en contacto 2 inversores independientes, y si es verdad que para ahora, a principios de junio, pues se ha quedado en tener unas reuniones para ver los diferentes proyectos que pueda haber, tanto por un lado como por el otro. Y bueno, ya se verá, ¿no? Pero si es verdad que ha resultado pues ser todo un éxito, pero desde el primer momento en el que abrimos, desde el día 13 de noviembre, ha sido, la verdad, un sin parar.
Oye, una de las razones de tu éxito es el uso de las redes sociales, o sea, una capacidad de negocio enorme, con vídeos de Jing, de tu compañera, totalmente, bailando. ¿Pero esto cómo se os ha ocurrido?
No, pues esto surge, ya verás, sin duda lo que has dicho, Jing es clave, fue clave para todo, clave para poder montarlo y poder negociar con proveedores, porque aquí no saben normalmente inglés, con lo cual la necesitaba ella como intérprete. Clave para ayudarme a montar todo, hasta para avisar a la persona que querías para que te lo pintara de una determinada manera o te lo diseñaran de una determinada forma. Después el tema está en que Jing es una profesional de coreografía y de lenguaje corporal y de cara, una cosa que en Occidente todavía, que yo sepa, no se conoce, ¿no? Que es el lenguaje corporal sí, pero el de caras no. Y entonces ella es muy famosa aquí dentro de este tema, ¿no? Y prepara a grupos de personas de 8, 10, 14 personas van a presentarse a concursos de baile, que bailan al unísono, pero aquí hay programas de televisión que es lo más visto en Tailandia. La gente se vuelve loca con eso. Y entonces, un día, estando aquí con el tema, pues yo le comenté la posibilidad de poder mezclar su trabajo, lo que ella hace, con el tema de los de la venta de los churros. Y bueno, a ella, como la encanta y la vuelve loca y se la da fenomenal, pues fue empezar a hacerlo y surgió el tema de las redes sociales, que como bien dices, es clave, ¿no? El TikTok, por ejemplo, aquel TikTok famoso que se hizo por viral con 2.600.000 visitas, fue el detonante, ¿no? Porque los demás TikTok se movían en torno pues a 1.600.000, algo así, pero este fue un detonante para las televisiones.
Oye, ¿y tú tienes una churrería o eres distribuidor para distintas tiendas?
No, yo lo que tengo es esta churrería y el proyecto que antes estabas comentando es para crear pues una franquicia para toda Asia, en Tailandia, no para toda Asia del continente, sino para en principio en Tailandia, aunque otro de los proveedores es, vamos, otra de las personas interesadas coincide que es de Indonesia. Pero la idea está en poder hacer un franquiciado donde ese tipo de producto que nosotros hemos conseguido aquí hacer con diferentes proveedores, pues nosotros después lo podamos distribuir a todas esas franquicias. Porque no nos valen los productos españoles. Al principio lo importé de allí, pero era inviable. No era posible porque tú fíjate, ahora mismo estás aquí con 39 grados y con una humedad del 90%. Es una barbaridad. Chiang Mai está muy cerca de la selva y de la montaña, ¿sabes?
Sí, sí, entonces, lo comprendo. Oye, una última cosa, Javier. Ahora estás con este negocio de churros en Tailandia, pero claro, tú tienes tu familia en España. ¿No te da pena? Quiero decir, ¿cómo te las arreglas con distancias tan grandes?
Ah, con uno de los mayores inventos que hay en esta vida, que es la videollamada. Y el poder estar hablando y el poder estar viéndote. Sí, es verdad que yo soy muy de abrazo y de beso, ¿no? Pero bueno, en esta vida la vives una vez. Y tienes que saber que lo que tienes que hacer es salir de tus zonas de confort. Si tú estás en tu zona de confort, no vas a hacer nada, absolutamente nada en esta vida. Yo, como ya llevo saliendo de la zona de confort muchos años y durante mucho tiempo, pues eso me ha enseñado que lo que tienes que hacer es vivir la vida y hacer lo que realmente te apetece. Hoy estoy haciendo esto y mañana, a lo mejor, Cristina, estoy hablando contigo y te estoy diciendo que estoy viajando por Australia pues o con una churrería o con cualquier otra cosa que alguien de repente me ha podido comentar, a lo mejor mi madre también, y entonces lo estoy poniendo y lo estoy haciendo, ¿sabes?
Claro, pero me imagino que no tienes hijos, por ejemplo, en España.
Sí, tengo dos maravillosas hijas, Marta y Ana, de 22 y de 20, dos fenómenas. Marta, que sale algo más en el sentido de salir de la zona de confort, y Ana, que está estudiando en la Universidad de Psicología, que le irá fenomenal, seguro, es un fenómeno.
Pues este es Javier Arce, que ha puesto una churrería en Tailandia, verdaderamente un ejemplo de emprendimiento absolutamente sorprendente. Un abrazo muy fuerte y muchísimo éxito, Javier.
Pues muchísimas gracias, Cristina. Muchas gracias por todo. Un placer hablar contigo.
Adiós. En la esquina del misterio abordamos todas esas preguntas que normalmente están prohibidas y censuradas, pero nosotros decimos que hay muchos misterios que siguen sin resolver. Y hay personas además que son capaces de pasar a través del misterio y de vivir cosas excepcionales y demostrar que son grandes personas y que no están locos. Fue el caso de Karol Wojtyła, Juan Pablo II, cuya vida estuvo rodeada de circunstancias maravillosas. Esta semana se ha cumplido el aniversario de aquel atentado que casi lo mata en la Plaza de San Pedro, y además el próximo martes se cumplen 101 años de su nacimiento. Él nació un 18 de mayo. Vamos a saludar a quien conoce buena parte de su biografía de una forma muy minuciosa, porque sobre él ha escrito un libro, porque sobre él tiene una película en el mercado. José María Zabala, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Un atentado que tuvo lugar de forma muy extraordinaria, rodeado de misterios.
Bueno, es el atentado que todos nuestros oyentes conocen, 13 de mayo 1981, Plaza de San Pedro. Hay momentos antes de ese atentado, hay una monja que es española, que vive en el santuario de Collevalenza, está a 3/4 de hora de Roma en coche, y empieza a encontrarse muy mal en la soledad de su celda. Yo voy a investigar qué es lo que sucedió allí y tengo acceso al testimonio escrito bajo juramento de su médico personal, Tommaso Vaccarelli. Le avisan esa madrugada, como digo, poco antes del atentado, y la ven pues que está indispuesta, que incluso llega a vomitar sangre, que se encuentra muy mal, que la dan por muerta. Y el caso es que se restablece en cuanto sabe que la vida de Juan Pablo II está fuera de peligro. Claro, yo cuando leo ese testimonio de uno de los médicos más eminentes de Italia, me quedo boquiabierto porque digo, qué barbaridad, qué cosas suceden, ¿verdad?
Lo que pasa es que pudo ser una casualidad que esta monja se pusiese esa madrugada mal y que luego cuando se restableció Juan Pablo II pues se curó, pero que no hubiese ninguna conexión entre ambos hechos.
Bueno, según el médico y otra de las hermanas del convento, fue porque ella sabía, y por supuesto según la propia Madre Esperanza, beatificada por el Papa Francisco en el 2014, fue precisamente porque sabía de la inminencia de un atentado a Juan Pablo
II. O sea, ¿llegó a expresarlo?
Sí, sí.
O sea, llegó a decir, me estoy poniendo mala porque el Papa está en peligro.
Y los testigos, efectivamente. Y así consta, como digo, en el proceso de canonización de la Madre Esperanza murciana, para más señas.
Qué
fuerte. Pero es curioso, Cristina, porque Juan Pablo II no solo sufrió ese atentado el 13 de mayo que todo el mundo conoce, sino que también sufrió un intento de envenenamiento con el llamado paraguas búlgaro.
Que ya mató a varias personas en aquella época. Recordamos a nuestros oyentes que por la vía de Bulgaria la Unión Soviética pues iba detrás de sus enemigos y había agentes que clavaban la punta de un paraguas en una persona, le inoculaban un veneno y lo mataban.
Bueno, era tremendo cómo hubo una filtración de los servicios secretos británicos, en este caso, a la cúpula del Vaticano, precisamente advirtiendo de que había un plan para eliminar a Juan Pablo II mediante este paraguas búlgaro. Claro, yo me quedé también desconcertado cuando estuve en Cracovia y cuando logré entrar en los servicios secretos polacos, que estaban en connivencia con el KGB, lógicamente, y estaba por escrito este plan para quitarse de en medio al Papa.
¡Ah! ¡Qué bueno! O sea, llegaron incluso a hacer, documentos al respecto.
Sí, sí, sí. Bueno, aquello es impresionante. Está lleno de estanterías, de cajas, de legajos, de fotografías, de cómo siguieron al Papa Juan Pablo II, de cómo le pincharon los teléfonos de todas sus residencias privadas, y de cómo incluso le sacaron fotografías en la piscina del Vaticano.
Sí, sí, entiendo. Qué barbaridad. ¿Y esto por qué lo relaciona? Ah, bueno, te viene al cabo del asunto del atentado a la cabeza.
Claro. Ellos querían acabar con su vida. Se habló de la pista búlgara con respecto al atentado, pues de...
Sí, porque Aliaka formaba parte de una organización turca que estaba vinculada con Bulgaria.
Sí, pero según pruebas, según testimonios que yo pude recabar de historiadores polacos eminentes, había una connivencia clara del KGB en el atentado de 1981.
Sí, eso es bastante claro, sí, porque no se movía nada en Bulgaria que no pasase realmente por la Unión Soviética.
Exactamente. Y hubo otros intentos de atentado también. Lo digo porque todo el mundo, siempre cuando le dicen que intentaron acabar con la vida del Papa, echa la mirada a 1981. Pero es que también intentaron colocar artefactos explosivos en el estadio, por ejemplo, de Karachi, en Pakistán, donde el Papa tenía previsto celebrar una misa multitudinaria, pues lograron desactivarlo, ¿no? Uh-huh. Es decir, el Papa siempre fue una persona incómoda para
¿Y por qué dicen que fue la Virgen de Fátima la que salvó a Juan Pablo II ese día del atentado?
Eso fue una convicción personal del propio Juan Pablo II. De hecho, fue agradecer a la Virgen de Fátima su intercesión para que le salvase la vida ese 13 de mayo. día de la Virgen de Fátima, además. Él unió los cabos, ¿verdad? Y fue allí, curiosamente, la bala que le disparó a Alias K encajaba como anillo al dedo en la corona de la Virgen de Fátima, que está en el Museo del Santuario Mariano, en Portugal.
Es increíble porque esa bala está engastada en la corona de la Virgen y efectivamente cuando se fue a hacer la inserción, pues no hubo que hacer modificación, perfectamente encajaba.
¿Casualidad o causalidad?
Cosas increíbles, ¿verdad? Bueno, pues
cosas del misterio, misteriosas, Cristina.
Pues esta es la esquina del misterio y este es José María Zavala. Recomendamos sus libros y recomendamos también su película. ¿Cómo se llaman los documentos sobre Juan Pablo II que tienes circulando?
Pues mira, hay un libro que es El enigma Wojtyła, con el grupo Planeta, y hay una película que es Wojtyła, la investigación, que está a la venta en DVD en Amazon y en muchos más sitios.
José María Zavala, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina. Un placer, como siempre.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.